Uno, dos, tres.
Hola, soy Arlette Siu.
Hola, soy Elsa.
Nosotras somos Las Intensas, un podcast que habla de todo
desde un punto de vista feminista.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Las Intensas Podcast. Mi nombre es Arlette Siu Sánchez Navarro.
Hola, mi nombre es Elsa Escárcega.
Y hoy es nuestro primer episodio. ¡Qué nervios! ¡Qué padre! Ya estamos aquí.
Sí, estamos. Yo estoy un poquito nerviosa, pero solamente porque estoy emocionada.
Sí, estamos. Hemos planeado mucho tiempo este podcast y al fin es una realidad. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Si es que alguien nos está escuchando en este momento.
De perdida, dos personas nos van a estar escuchando, Arlena. Hola a esas dos personas.
Hola, gracias.
Hoy vamos a hablar de por qué nos volvimos feministas y qué es la definición de feminismo personal de nosotras. Y pues básicamente el por qué estamos haciendo esto y por qué nos volvimos feministas y cómo sucedió en nuestras vidas. Tenemos vidas diferentes, nos conocemos desde niñas, pero,
sí, pero
nos hemos reconectado ahora de adultas más.
Y feministas.
Y feministas. ¿Quieres empezar tú?
Sí, pues básicamente yo, como decía Isabel Allende, creo que soy feminista desde que tengo uso de razón, o sea, pero no lo tenía como muy claro, ¿no? ¿Qué era el feminismo? Creo que todos escuchamos la palabra, pero a veces no la, pues no sabemos exactamente qué podría significar. Y yo recuerdo como que desde muy chiquita tenía muy claro que la vida, desgraciadamente, o así la concebía, era un espacio como para hombres, que era mucho más fácil para los hombres. Y yo decía, si algún día tengo un hijo, quiero que sea varón, porque va a ser mucho más fácil la vida para él. Digo, qué triste que pensar así. De hecho, mi hijo es hombre.
De hecho, te iba a decir eso. Sí.
Pero ya no lo pienso así, ándale, manifestando, ¿no? Atrayendo. Pero ya no lo pienso así, ya pienso que realmente la vida puede ser igual de fácil para una mujer y un hombre, pero estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, es como un progresivamente va a suceder. Y bueno, el momento que me volví, digamos, feminista fue a partir del 2019, cuando realizamos una obra de teatro llamada Mujeres de Arena. Esta obra de Humberto Robles, que es un gran dramaturgo, habla acerca de las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez con todos estos feminicidios que empezaron por allá de la década de los 90. Y yo me acuerdo que empecé, era muy claro porque iniciaban como que las marchas en ese tiempo. Y yo recuerdo clarito que decía, sí, sí, las apoyo, qué padre, pero qué flojera que vayan a marchar. O sí, soy feminista, pero no soy feminazi, ¿no? Que es algo como esta cuestión de la distinción, no me vayan a confundir con esta mujer histérica, apasionada demasiado, odia a hombres, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, conforme íbamos con los ensayos, fue como que cambiando mucho mi percepción. Recuerdo que, bueno, mi personaje es una chava que le matan a la prima, entonces ella está en una marcha y empieza a hablar acerca de toda esta frustración, este enojo, este dolor que siente, porque pues no está la persona que ella quería, ¿no? Y cómo van desapareciendo las mujeres, y que esto fue algo de la vida real, o sea, sí ocurrió en México, y que aparte no ha dejado de suceder, porque cuando tú ves esa obra que fue en los 90 y ves que son casos reales, pero luego escuchas las noticias y dices, rayos, o sea, es lo que está pasando en este momento, pero simplemente son otros nombres de mujeres, y eso es terriblemente aterrador, ¿no? Entonces, creo que ahí fue como un cambio muy fuerte, y a partir de ese momento yo empecé como a manifestarme claramente, ya sin miedo a que te clasificaran como esta histérica, ¿no? Uh-huh. Básicamente. ¿Y tú, Fer?
Ah, de hecho te iba a preguntar, y cuando estaba haciendo la obra que dijiste que eso fue lo que te, como que te impulsó a ser feminista, uh-huh, antes de hacer esa obra, ¿tú ya tenías ciertas cosas en tu vida que crees que te clasificaban como feminista y te diste cuenta que eras, o la obra de verdad te cambió todo? Esa es mi pregunta.
No, sí lo tenía como, sí ya había como estos rasgos de feminista. Recuerdo que yo fui cristiana muchos años desde niña, entonces en la iglesia pues siempre se hablaba, ¿no? Que hay un versículo de Filipenses donde dicen que las mujeres deben someterse a sus esposos, ¿no?
Sí, odio ese versículo.
Sí, yo también. De hecho, acabo de hablar con un cristiano, por cierto, y me dice, no, esa es una mala interpretación, eso no es real, así como se dice. Yo, entonces la homosexualidad que se condena en la Biblia es otra mala interpretación. Eso es anormal.
Mala interpretación.
Sí, tal cual, pero este cristiano decía que no y se refería, pero bueno, ese es otro tema. Sí, uh-huh. En la iglesia siempre me decían como que era muy rebelde, que no me iba a casar, porque pues ningún hombre se iba a querer casar con una mujer tan rebelde como yo, que no aceptaba el sometimiento del hombre sobre la mujer, que tienes que quedar solterona. Sí, es que si no obedeces al varón, pues eres una mujer rebelde, ¿no?
Entonces,
es como que siempre había como esa referencia, y yo te digo, siempre tenía muy claro como estas cuestiones de diferencias entre hombres y mujeres, la desigualdad que existe entre nosotras y ellos, y creo que la obra simplemente hizo que pusiera como muy en claro mis ideales y que pudiera tener el valor de posicionarme, porque al final del día eso es un posicionamiento político. Cuando hablas de feminismo, uh-huh, es posicionarte, sí, políticamente, claro, sobre este tema.
Sí, lo es.
Y además que esto, lo que ocurre es que traen consecuencias. O sea, que al final del día es muy liberador, pero también es muy acosador, porque la gente rápidamente a una feminista la tachan de odia a hombres, estás histérica o estás amargada. Yo en ese tiempo estaba separada de mi pareja, duramos uh-huh. 1 año 3 meses separados, entonces era uh-huh. como que la definición perfecta, ¿no? Ah, claro, la morra que se divorció, es obvio, está ardida con los hombres, entonces por eso es feminista, ¿no? Es como
el pretexto. Qué triste que ese discurso sea normal, ¿no?
Súper normal.
Que sea normal como juzgar a una mujer nomás por... Porque, no tiene pareja, mira, por eso está haciendo esto. Y no, o sea, lo opuesto no se hace con un hombre. Eso es.
Exacto, y porque al final del día todo gira alrededor del hombre, ¿no? O sea, si tú no tienes pareja, o sea, si no estás con un hombre, ok, estás amargada. Pero como tú dices, si un hombre no está con una mujer, no se le tacha de amargado.
No, ni le preguntan, ¿cuándo vas a casarte?
¿Para cuándo los hijos que se te va a pasar el arroz? ¿Cómo es?
Sí, no. No me acuerdo cómo se llama ese dicho, pero algo así.
Creo que es español y creo que algo así dice. Pero sí, básicamente creo que siempre lo tuve muy claro, y fue gracias a esta cuarta ola que se está permeando y que a todas nos ha llegado de diferentes maneras. El feminismo es como dice Nuria Varela, esta autora española, que es como ponerte unos anteojos o unas gafas moradas, ¿no? Las gafas violetas, uh-huh. con las cuales ya empiezas a ver la vida de diferente manera, y sí es muy liberador. A mí me ha liberado de muchas cuestiones, y al mismo tiempo también es muy cansado, porque como una vez escribí algo, me acuerdo, en Facebook, y tú escribes y dices algo y digo, ay, gracias, gracias, ¿cómo era? Bendito los ojos que pueden ver la misoginia, ¿no? O sea, porque al final del día, gracias al feminismo, uno empieza a detectar todas estas cuestiones que están erróneas, todas estas cuestiones que dañan a las mujeres y que las ponen en un nivel de inferioridad versus al hombre, y esto lo ves gracias al tema del feminismo, si no, no lo podrías ver.
No lo podrías ver si no creciste con, bueno, ejemplo, en mi caso, ahorita que estabas diciendo eso, ¿por qué me volví feminista? Yo creo que me volví feminista, creo que te platiqué hace unos meses, porque leía poesía de mujeres feministas. Entonces,
ay, ¡qué bonito!
Y me puse a pensar, ¿cuál fue la primera, lo primero que empecé a leer que hablaba de eso fue... Primero Sor Juana, porque era fan yo en la primaria de Sor Juana.
¿Quién es fan en la primaria de Sor Juana? ¡Qué maravilloso! ¡Qué
yo
intelectual!
Porque amo la poesía. Pero sí, era como... Pues tenía todos sus escritos, ¿no? Sus libros y cosas. Mis papás, pues, tienen muchos libros en su casa y yo, pues, leía todo el tiempo. Y como que me caló mucho que todo lo que decía, que fue escrito hace cientos de años, todavía aplicaba a ahora. Entonces sí. Yo sí como que decía como que qué raro y qué pedo, o sea, qué mal. Y luego, pues, obvio, estudiando historia, te das cuenta de que, o sea, que las mujeres tienen muy poco tiempo con derechos para votar y con... O sea, no son en realidad todavía iguales a los hombres, y esto fue escrito hace cientos de años. Y el hecho de que ella tuviera que, o sea, pasar por tantas cosas para tener una vida libre, que en realidad no era libre.
Nunca la tuvo.
Nunca la tuvo. Uh-huh. Y, y que para poder hacer cosas que los hombres podían hacer sin tener que pasar por todos esos problemas, sí, como que me impactó mucho y sí me puse a pensar como que, ah, ok, yo sí tengo un privilegio de que yo puedo leer, puedo estudiar, puedo hacer casi todo, pero todavía la igualdad no existe, porque yo sí me daba cuenta de lo problemático, sobre todo en la cultura mexicana, del lenguaje, de cómo se ve a un hombre y cómo se ve a una mujer,
claro,
de comentarios machistas, misóginos, normales, o sea, como, no sé, desde... Ah, lo que estamos hablando, desde que la importancia de que la mujer se reproduzca y se case, y el hombre, pues no, él no importa porque es hombre, o sea, él puede hacer lo que quiera. Sí, y no nomás en mi familia, porque yo sí tuve como que... También creo que tuve el privilegio de que mis papás pues no me trataban muy diferente que mi hermano en realidad, pero sí me daba cuenta que de todos modos ese lenguaje, esa forma de vivir estaba muy prevalente en la vida mía y a mi alrededor. O sea, a mi alrededor, sí, era uff, mucho, y no tanto porque pues, yo no crecí súper religiosa, pero sí iba mucho a la iglesia católica con mi abuelo, y mi abuelo sí tenía unas ideas muy, muy machistas, lo adoro y lo quiero, y ya no está con nosotros, pero me encantaba estar con él, pero sí decía cada cosa que yo sabía que pues, no estaba bien, o sea, me llegó un día a decir de que no, pues es que no te vas a casar porque pues estudias mucho.
¡Ay, no!
O sea, como...
Eres muy inteligente, no creo que te me vayas a casar.
Te importa mucho la escuela, o sea, ya debería estarte casando yo. ¡Ay, Dios mío!
Oye, y te lo dijo a los 20, ¿no?
Sí, tenía yo como 22, o sea, todavía no... Creo que todavía no me graduaba de la universidad.
Ya, estudiaste la primaria, mija, no sé qué estás esperando, o sea...
Y sí tenía unas ideas así, como que, ¡ay, Dios! Y mi mamá sí creció así, pues, o sea, en una casa súper machista, que... X, o sea, ella no habla de eso, ni se queja, ni nada, pero porque pues está asimilando la cultura, claro. Aunque ella siempre fue una mujer rebelde, que en realidad no es rebelde, o sea, ella nomás hacía lo que quería, entonces eso sí se me hacía muy problemático y también...
Qué fuerte, ¿no? Perdón que te interrumpa, sí, o sea, hacer que lo que quieres es rebeldía.
Es rebeldía, ser libre es rebeldía.
En una mujer.
En una mujer, y luego la otra que me impactó mucho, otra autora... también que escribe poesía, Rosario Castellanos.
Oh, ese,
ella, no recuerdo cómo se llama el poema, de hecho no lo he encontrado y lo he andado buscando. Fue uno de los que más me impactó, que habla de los anticonceptivos. Y,
wow.
Y yo me quedé, o sea, yo de verdad no es como que me sentía súper reprimida en mi casa ni con mis papás, pero sí me daba cuenta que hay mucho, mucho más que hacer, y sí me he dado cuenta que es muy normal para muchas mujeres aceptar la misoginia, el no hacer nada con la forma en que la sociedad a tu alrededor vive o habla. O yo nunca he aceptado ese tipo de lenguaje en mi vida, yo no lo acepto, yo nunca he aceptado que me digan, ah, no, es que tú porque eres mujer. No, yo porque no quiero, no lo hago. Y si quiero, lo hago. Así que no porque soy mujer hago madres. O sea,
claro.
A mí no me importa que tú pienses así, estúpido. y sí está muy... Sí está difícil, o sea, sí... Como, por ejemplo, el nombre de nuestro podcast, Las Intensas.
Ah, sí, claro.
Ese nombre lo escogimos porque las dos sentimos que nos han llamado intensas solamente por expresar lo que pensamos.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y de forma negativa, ¿no? Porque yo recuerdo que siempre me han dicho, es que eres bien intensa, o sea, eres bien dramática, eres bien emotiva, eres bien emocional, defiendes demasiado ese punto de vista, eres muy intensa. Pero ese es como el tema de eres muy histérica,
como diciendo,
¿no?
Bájale, ¿no?
Sí, bájale tres rayitas a tu intensidad porque no está bien y porque, pues, como mujer no debes hacer eso, ¿no?
Eso es lo que te dicen, aunque no lo digan, y aunque tú discutas eso con una persona que te dice eso, o sea, ellos no se van a dar cuenta que en realidad lo que está atrás de eso es no seas como tú eres.
Ajá,
porque eres mujer. O sea, si fueras hombre, pues no, eso, es que así es él. Pero, o sea, yo sé que ya está cambiando, y no, eso también es algo que me da mucho gusto, que las generaciones más jóvenes tienen una vida un poquito diferente, una perspectiva diferente. Sí es distinto ciertas cosas, pero que nos tocaron a nosotros. Mis otras viejas millennials.
Cuarentonas casi.
Casi, casi, todavía no, ¿eh? Todavía falta.
Los 40 van a ser los mejores años de nuestra vida, tú no te preocupes.
Eso creo que sí, porque pues ahora soy mamá, entonces creo que me la voy a pasar con un teen. Tú ya casi tienes un teen.
Sí, yo voy a ser una, ajá, sí, una mamá que ya tenga hijo adolescente, yendo a la universidad casi.
Ay, oh, ya sé, qué padre.
Sí, lo que dices eso de cómo las cosas han cambiado, sí es verdad y sí es maravilloso, pero falta todavía ese camino todavía como por recorrer. Y hay una cosa que me encanta que dice Nuria Varela, otra vez la voy a citar, de Feminismo para Principiantes, y aquí tengo el libro y lo voy a leer
tantito. Ok, ok.
Dice que, insisten, dice... que se puede, las mentiras sociales nos dicen que vivimos en un entorno que ya no es paternalista y que ya no es misógino. Sin embargo, las falacias viriles continúan y una de ellas, no la menor, insiste en que no queda nada por conseguir, en que vivimos en el mejor de los mundos posibles, con la reconciliación entre las exigencias de libertad y los encantos de la feminidad. Quien defienda, sea cual sea su motivación, que la igualdad de género es un hecho, se equivoca por completo. Ni en términos de poder, ni visibilidad, ni remuneración económica, ni en lo que respecta a la seguridad, a la salud, al grado y la intensidad de trabajo, se ha conseguido el sueño de la equidad. Un sueño que comenzó a esbozarse hace ya 3 siglos. Lo leí, se puso la piel chinita. Me encanta porque tiene razón. O sea, claro que ha habido un camino larguísimo. Sí. Se han hecho cosas maravillosas, pero no sé si te toca a ti, a mí me ha pasado mucho con conocidos, amigos y familiares que me dicen es que el feminismo ya no es importante, o sea, ya lo consiguieron todo, o sea, consiguieron el voto morras, o sea, ya relájense, o ya pueden salir a trabajar.
Que no se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo.
Exactamente.
Es muy importante.
Exacto. Sí, no, es como, te pones, y lo dicen muchos hombres y mujeres, ¿no? Más hombres me ha pasado que lo
dicen. Sí,
digan.
Más hombres que mujeres. He tenido varias peleas con hombres cercanos a mí, por eso.
Sí, que es parte, ¿eh? También el feminismo, creo, la otra vez escuché, creo que, ay, no recuerdo quién era, creo que era Marcela Pichot, que decía que si eres feminista te tiene que gustar un poquito pelear, y es la verdad, creo que sí, lo voy a confesar, es como gusto culposo, o sea, sí te tiene que gustar un poquito esto, porque al final del día desata mucha controversia, que aunque tú no quieras pelear o aunque no quieras como ir a decir tu punto, alguien va y te pregunta o alguien va y te dice que tú estás cerrada y que estás bien equivocada, ¿no? Entonces es como parte el...
Sí, a mí no me encanta pelear, pero sí lo hago, sí lo tengo que hacer, y lo que tengo de ventaja es que yo no me enojo si alguien está en contra de lo que yo pienso, o sea, simplemente acepto que eso, así piensas, pero no quiere decir que me vas a cambiar, y yo sí te puedo explicar, si quieres, por qué. Y ¿por qué estás mal? No, es broma.
Oye, y ahorita que decías que citabas a Rosario Castellanos, hay un libro que me encantó, que es uno de los libros que leí en la universidad, de hecho lo tengo aquí en mi casa, y el libro se llama Mujer que sabe latín.
Ah, sí, yo lo tengo, sí, también.
Me encanta. Y termina la frase, creo que esta frase no es de Rosario Castellanos, no sé quién es, si te acuerdas me dices, pero okay, dice la frase, dice, mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Es una frase tan, tan fuerte, tan reveladora, que a lo mejor ya no se escucha en estos tiempos, pero que todavía está súper permeable. O sea, más o menos lo que te decía tu abuelito y más o menos lo que todavía dicen muchas personas, ¿no? El hecho de que seas una mujer que quiera saber más, que conozca, que tenga una opinión, pues no tiene marido, o sea, no, y no tiene buen fin. O sea, realmente hace ratito escuchaba las netas divinas, que amo a Natalia Telles. Natalia, si nos estás escuchando algún día, por favor, déjanos entrevistarte, por favor. La amo, es una conductora de Televisa, de Telehit, de varios medios, no recuerdo en cuál está ahorita, Unicable creo, pero me encanta porque a pesar de que no se ha posicionado como feminista, su manera de hablar o sus posicionamientos son muy fuertes y hablan mucho de la equidad de género, y es una mujer que no le teme a decir las cosas como ella cree que son, y me encanta, me gusta mucho ella. Entonces, bueno, ella decía que el matrimonio sí te da como una especie de, digamos que te acoge o te protege, porque en México estar casada es como una especie de que todo está bien en la mujer, ¿no? O sea, que ya la hiciste, o sea, que no estás loca, que no tienes un problema.
Sí, de hecho, también en Estados Unidos.
¿En serio? Ah, por cierto, ¿sí? Elsa vive en Estados Unidos y yo vivo en México. Las dos somos mexicanas, pero estamos sí. separadas por la frontera y el muro. Sí. Un muro nos divide.
Sí, en Estados Unidos es lo mismo. Y, igual, wow, o sea, yo pensaba estás casado... Que no. No, Estados Unidos es muy conservador también y no es tanto como México, pero haz de cuenta que son hermanos, ¿sí? O sea, uno
hermanos un poquito, incómodos.
Uno un poquito más liberal que el otro, pero siguen siendo hermanos. Y sí, no, en Estados Unidos la gente se trata diferente, o sea, yo estoy casada.
¿Es en serio? Y aparte con un hombre blanco, vamos a decirlo.
Sí, estoy casada con un hombre blanco. Y yo no soy blanca, soy morena. Sí te tratan distinto, sí es muy diferente ser una mujer casada que wow. una mujer soltera. Es como que...
¿En serio?
Sí, en el trabajo, en todos lados, o sea, es como
que...
Yo
pensé que era aquí nada más.
No, no, acá también es como que, ok, o sea, tú ya la hiciste en tu vida, o sea, tú ya estás casada. Es casi te wow. dicen eso. Y es como que es muy raro porque sí la gente te trata diferente, te ven diferente. Cuando yo conocí a mi esposo, yo era soltera y vivía sola y me mudé a una ciudad sola donde no conocía a nadie. Y no tenía ay, casi amigos, padre. Tenía muy pocos amigos. Y sí me pasó de que yo recuerdo que cuando yo era soltera y apenas o sea, empecé a salir, conocer gente aquí, a dates y cosas así, me di cuenta que sí como que me veían, ay, pero vives sola, o sea, estás sola, no tienes pareja wow. y te mudaste para acá, como que
2020 raro. Estados Unidos, wow.
Bueno, 2016,
bueno, 2015, bueno, sí, 2015, pero Estados Unidos, wow.
Sí, así como que, ok, y sí me decían como que, ay, no, pero, o me decían gente que ni al caso, o sea, que ya estaba casada y así, de que, ay, no, pero vas a encontrar esposo pronto.
Y serás
feliz. Y yo, qué raro comentario. Como que,
no te preocupes.
Qué pedo. Yo para empezar ni siquiera estaba buscando marido ni nada. O sea, yo estaba feliz que me mudé por un trabajo que encontré acá. Y estaba muy feliz con mi vida sola. O sea, no... No era un problema para mí, solamente que sí lo veía como que, en cuanto empecé a salir con mi esposo y ya nos comprometimos y casamos, sí noté que alrededor de mí la gente ya no me veía con tanta como que lastimita.
No, yo pensé que nada más me había pasado a mí, porque no. El año y tres meses que nos separamos, yo era muy, muy feliz, la verdad, también. O sea, soy muy feliz ahora, pero también claro. fui muy feliz en ese tiempo. Y yo salía mucho y yo sentía como que el estar casado te daba como un cierto privilegio y un cierto estatus. O sea, que al momento de decir está divorciada, rápidamente era como algo mal está en ella. O sea, la morra está...
Tiene un problema, derechos, hay problemas.
Exactamente, mentales, obviamente. A lo mejor físicos no los pensaba porque la morra se arreglaba más todavía.
Aparece muy guapa, Arlen.
Qué bonita, pero me arreglaba mucho en ese tiempo. Entonces, pero el mental sí lo asumían como a huevo, ¿no? La morra tiene ichus. Y además lo sentía como en estos círculos como de mujeres con hombres, porque por desgracia hay mucha misoginia también entre mujeres, ¿no?
Ay,
como
este, a huevo.
Este recelo, ¿no? Sí, entonces yo sentía como muy fuerte como el hecho de llegas a un lugar y cuidado con tu marido, ¿no? O sea, agarra al marido y agarra al novio y es como, güey, pues no ando buscando a tu marido ni a tu novio, ¿no? Pero era como esta cuestión, y lo escuché también, otra vez voy a hacer mi referencia en Netas Divinas, pero lo escuché con Consuelo Duval, que decía esta actriz que ella también le había pasado, que llegaba a un lugar y que cuando ella llegaba sola se sentía otra vibra, porque ese estatus que te da ser casada. Entonces yo decía, bueno, esto es un rollo muy del pinche ranchito donde yo vivo y del pinche México donde vivimos. No. Pero ahorita que dices esto, que nunca lo habíamos hablado fuera del aire, ¿no? Es como, uh-huh. wow, o sea, no puedo creer que Estados Unidos, que a mí se me hace un país progresista, que al final del día te vas dando cuenta que no lo es, sea tan parecido en esos aspectos a México, ¿no?
Donde no, somos de como hecho, super... hablando de eso, o sea, voy a hablar de estadísticas, como siempre.
Genial, me encantan las
estadísticas. Casi el 60% de las mujeres blancas en Estados Unidos votaron por Trump. En mi opinión,
ay, Dios.
Votar por Trump es votar en contra del feminismo.
Totalmente.
Y en contra de las mujeres, o sea, es no me gusta tanto, no voy a hablar ahorita así de política americana, pero solamente, o sea, es como que para que te des cuenta de cuánta gente O sea, hay mucha, casi está dividido el país, o sea, 50-50 de mujeres que están luchando para que no nos quiten más derechos y otras que creen que ya tenemos todo, o sea, ¿qué te pasa? Estás bien pendeja.
Oye, como hay una parte, creo, no estoy segurísima, pero según yo, Simone de Beauvoir decía que las mujeres siempre tienen que estar alertas porque basta un problema económico, basta una desestabilidad financiera económica del país para que los derechos de las mujeres uh-huh. exactamente sean cuestionados y después sean quitados. O sea, que nunca te puedes como bajar la guardia porque lo primero que van a hacer es quitarle los derechos a las mujeres. Tampoco me quiero meter en política y tampoco estoy muy informada, eso sí lo tengo que decir, pero según lo que he escuchado ahorita con el gobierno de AMLO, a las mujeres les quitaron todos los derechos en cuestión de, bueno, todas las facilidades de las guarderías y de ciertas prestaciones para mujeres trabajadoras. Entonces, si esto es así, qué fuerte, porque las primeras que son como, a las primeras que se joden, digamos, es a las mujeres, ¿no? Son las que primero, o sea, primero van en la batalla, vamos.
Sí, de hecho, eso es lo que está pasando en este momento también en Estados Unidos, sin meterme tanto en política, pero muchos estados republicanos están cuestionando el aborto legal y están tratando de que el aborto no sea legal en todo el país.
Ay, no puede ser, eso sería como retroceder años.
Es retroceder. Y sí, o sea, obvio, no tengo la lista de todos los estados, pero sí sé que uno de ellos es Texas y Georgia.
Pero Texas siempre se ha reconocido como yo tengo esa idea de Texas como súper bárbaros por también la cuestión de la migración, ¿no?
Sí, Texas es muy conservador.
Uh-huh. Sí, por la cuestión de los derechos homosexuales.
Conservador aquí, creo que en México también es igual. Es básicamente, no queremos a nadie que no sea blanco y no queremos que nadie aborte y queremos que todos sean cristianos, básicamente.
In God we trust, amen, hallelujah.
Ajá.
Fíjate que así sí, otra vez sin meternos para lo político, pero sí recuerdo que
sin meternos, pero seguimos hablando.
Sí. Una tía de mi esposo vive en Estados Unidos, obviamente uh-huh. es mexicana y ella uh-huh. votó por Trump porque estaba muy asustada por todo lo que el adversario de Trump, ¿no? Significaba, pero ella quería proteger todo lo que era los valores estadounidenses, lo cual es súper estúpido. Ella es mexicana, o sea, morena, no sé cómo. Pero sí, es lo mismo que dices cuando mujeres votaban por Trump. Es como, mira, sin irte muy lejos, aquí votaron por una persona que no voy a nombrar, pero sí votaban por alguien súper misógino y demás, ¿no? Entonces,
sí, y ya sé quién.
Sí, pero ya sé cómo se llama. Ya seguimos hablando de política.
No, pero sí, en Estados Unidos lo que sí me dio mucho gusto es que no ganó.
Yo pensé que sí iba a ganar, perdón, era bien, yo pensaba muy derrotistamente, o sea, yo decía, a huevo este güey va a ganar, o sea.
Yo no, porque conozco muchas personas que saben mucho más de política que yo y que son activistas.
Genial.
Y que estuvieron de voluntarios por meses hablando en los estados donde había... Wow. Había posibilidad de que las personas, porque la realidad y lo que me da mucho, mucho orgullo y gusto es que una de las razones por las cuales ganó Biden es porque ajá. en Arizona, en el condado de Miracopa, ajá. que la mayoría son mexicanos, ganó, es un condado muy grande, entonces hay muchísima gente y ahí ese condado ganó pues los demócratas. Y ganó por una persona, no recuerdo el nombre, pero sé que es una activista que hizo como que un movimiento y fue casa por casa registrando personas latinas, hablando con ellos. No, en realidad no son nomás latinas, son en realidad la mayoría mexicanos. Pero creo que también
hay la mayoría latinos. Son mexicanos.
Sí, la mayoría de las personas que viven en ese condado son mexicanos.
¿Copa qué dijiste?
Miracopa es el condado de Phoenix.
¡Uy, qué bonito!
Y en Georgia ganó por lo mismo, pero por la comunidad negra.
Había una, yo vi, acabo de ver el documental de Taylor Swift, adoro a Taylor Swift.
Ya sé.
Amo, la amo.
A mí también, yo también la aprecio mucho ya, antes no, pero ahora me gusta.
Es que sí, sus canciones son muy interesantes y es una mujer muy interesante, aunque parece como tiene, me encanta porque tiene toda esta estética como estúpida, ¿no? Como pensar la güera que es tonta, como esas, digo, es una tontería lo que estoy diciendo, pero como tenemos estos de repente estereotipos de, ajá, de, ah, la chavita que canta pop y que es güerita y bonita y que se mueve así toda delicadita y demás, y sus letras son muy muy interesantes y tiene posicionamientos muy fuertes en contra de la homofobia, en contra del machismo, la misoginia, sí. Y en su documental, Señorita Americana creo que se llama, uh-huh. Bueno, no me acuerdo cómo se llama en Estados Unidos, ¿cómo se dice? ¿Cómo era? Miss American. Uh-huh. Ella habla de un acoso sexual que ella vivió. Uh-huh. Se posiciona muy fuerte sobre este acoso sexual y de hecho lo lleva a la corte, pero también sin referirse al nombre habla acerca de que en el lugar donde ella nace hay una política que está queriendo quitarle los derechos, creo que es obviamente
ella es de Texas, clica.
Claro. Qué como del grupo, digamos, del crew de Trump, y que ella no podía permitirlo. Entonces hay un meeting donde está ella platicando con su papá y con varias, digamos, los ancianos de su congregación. No, los ancianos los de su, como de... su equipo de trabajo, hace cuenta, pero son puros señores grandes, de 60 para arriba. Entonces ella está llora y llora y dice que le cuesta mucho, le da miedo, pero aún así se va a posicionar en contra de Trump, no importa, pase lo que pase, porque ella cree que no es posible que les estén quitando los derechos a personas homosexuales y a mujeres, ¿no? Entonces se me hace como muy significativo, porque incluso la mamá dice, a mí me da más miedo que a ninguno de ustedes porque es mi hija, pero aún así creo que ella está bien que se pare por esto y hable, porque tiene muchísimo poder, digo, tiene millones de seguidores. Entonces me encanta que una chava tan chiquita, tan popera y toda esta cuestión, bueno, no está tan chiquita, de 30, pero tenga esta fuerza para poder hablar, ¿no? Enfrente de muchas personas.
Sí, a mí también me gusta ella. De hecho, el documental no lo terminé de ver porque me quedé dormida, perdón.
Muy mal. Pero... yo lo vi dos veces, muy mal.
Pero lo voy a terminar.
Los Swifties ya no te queremos.
Pero sí, sigo tus consejos de documentales, porque vi el otro.
Oye, ¿viste el del aborto? Sí. Ay, ese no lo vi.
No, no el del aborto, el que me dijiste, el español, de feminismo.
Hay que decirlo, está padrísimo.
¿Cómo se llama ese documental?
Se llama...
Déjame lo busco.
What's fucking going on? No.
Pero en es español, ¿no?
Sí, pero creo que dicen en inglés algo así como ¿qué chingados está pasando? Ajá, algo así. Ajá. Sí, creo que ahorita, si lo puedes buscar. Este es un documental español donde hay muchas líderes españolas hablando acerca de feminismo. Hay puntos encontrados porque obviamente no hay un solo feminismo. Está Montero, esta chava del partido Podemos, a quien también amo y adoro. Ahí está Falcón, que ahorita está pues en contra de la gente trans, lo cual no se me hace nada bonito, pero ya fue una vez. Sí, este es un tema como muy, muy...
muy
se me
fuerte,
hace muy triste.
Y triste.
Se me hace muy triste porque no entiendo cómo el feminismo se puede posicionar contra esto. Y ella es una de las precursoras precursoras del feminismo en España. Hay otras mujeres españolas, ahorita no recuerdo el nombre, Malas Madres.
Sí, Malas Madres, que por cierto me la empecé a seguir después de eso.
Ay, me encanta. Ayer justamente me sentía mala madre, pero eso será otro capítulo. Pero ella realmente habla muchísimo de esta culpa que tenemos las mujeres por ser mujeres y por ser mamás.
Ay, sí.
Por ser trabajadoras.
Me identifico mucho.
Sí, culpa que solamente tenemos las mujeres, pero porque socialmente nos han puesto la culpa hacia nosotras. Los hombres no
claro,
sienten culpa.
Ah, claro, a huevo, güey. Es 100% social. Es una pendejada. Que debemos dejar de aprender.
Sí, eso, debemos dejar de aprender y debemos de dejar de seguir como permeando, ¿no? Como dándole fuerza a esto, porque yo ayer justamente me sentía mala madre porque mi hijo tiene caries.
Cuenta.
Tenía caries, mi hijo, fui ayer a una sesión de fotos, tengo una agencia de marketing, entonces tuvimos una sesión de fotos, tuve que llevármelo y al final utilizamos como modelo y cuando sí. No, pero ya no quería, mi hijo es muy feminista y dice, mi cuerpo, mi decisión, mamá, yo no quiero fotos, es mi cuerpo.
Pues yo, tienes razón.
Sí, tiene toda la razón, de hecho le pedí dos, por favor, y ya dije, ya no va a poder más, el señor ya no quiere posar para la foto. Entonces, bueno, una odontopediatra lo revisa, pero en esta cuestión de para la foto, y me dice que tiene dos caries, al parecer. Me sentí tan, pero tan mala mamá. O sea, me sentí tan irresponsable. Sentí que era lo peor casi. Me sentía triste porque es como una caries por falta de higiene bucal que yo tendría que estar encima de mi hijo y a lo mejor no lo he estado haciendo. Bueno, más bien no lo he estado haciendo bien. Y en eso le mando un mensaje a mi mejor amiga y le digo, ¿tus hijos han tenido caries alguna vez? Pero ya en un rollo desesperado, ¿eh? Ya buscando ahora sí que aprobación y que alguien me dijera, sí, yo también. Ya me hice un chorro, me dice, han tenido como no sé cuántas, me menciona, y yo, ok, ya me siento mejor. Y no se lo dije a mi esposo, pero no lo hablamos todavía de eso, pero estoy segura que si le digo, él no va a sentir como la culpa hacia él de, ah, yo también la cagué, no, o sea, sí soy mal padre.
Para nada, para nada.
No, nada más.
No la va a sentir.
Y probablemente, a pesar de que es un hombre que apoya mucho el feminismo, seguro me va a decir, oye, ¿ves? No has estado ahí con el niño, o no hemos estado, pero me va a referir un poco a mí, ¿sabes? Como en esta cuestión de la mamá y la higiene bucal. Entonces fue como, sí lo tenía como... ¿Cómo explicarlo? Sí, estoy consciente de que es algo que no debe de ser, o sea, no debo tener culpa, pero
lo
tenía.
Sentiste. Uh-huh.
Exactamente. Y claro, me ayudó mucho que mi amiga me dijo, güey, mis hijos han tenido como no sé cuántas miles de caries, relájate, no pasa nada. Y yo, ok, ya respiro, ya me siento mejor. Pero sí me sentí en este rollo como, a la madre la estoy recagando, o sea, soy la peor madre del mundo, mi hijo va a tener una corona, o sea, pero es algo muy social y es algo que está bien.
Una corona.
Sí, no, yo en mi drama de no, pero sí creo que es algo que está muy... nos califican mucho de qué madre eres, ¿no? ¿Qué tipo de mamá eres? La calificación
sí,
que puedes
hecho.
Tener. Nos autocalificamos y todavía...
Y juzgamos también. Juzgamos. O sea, yo ya estoy tratando de no ser así. Y de hecho, desde que nació mi hija, tengo más compasión con las mamás. Pero antes de que naciera, sí era como que, ay, ¿por qué le da de comer eso? O sea, ¿qué pedo? Yo toda juzgona y no mames, o sea, no sabes qué pedo, no sabes qué vida tienen, no sabes qué hacen, no va a matar a su hijo que le dé, bueno, ya, mi voy a hablar, que le dé pasta a su hijo.
¿Pasta? ¿De comida? ¿O de qué?
No, es que casi no me gusta el gluten en los niños, yo tengo como que esa idea de que no deben de comer tanto gluten, entonces es como que me asusto si un niño come mucho gluten. Pero pues es una pendejada y no, o sea, no es vida tampoco vivir así, estar juzgando ni sentirte culpable, y creo que va de la mano eso de sentirse culpable con juzgar.
Sí, totalmente, sí, porque juzgas lo que no quieres hacer, ¿no? Como lo que no te gustaría que te pasara a ti. Sí, 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 y es en este parámetro también de comparación de, ay, yo soy mejor mamá que ella, pues porque obviamente no le doy gluten, ¿no? Ajá. Sí, a mí me pasan otras cuestiones, que este sería un tema muy interesante, platicarlo ya más a detalle, buscar una psicóloga y toda esta cuestión.
Tengo una psicóloga buenísima que
genial.
Que, creo que la conoces tú, y deberíamos hacer
sí.
uno.
¿Sí? Sí, 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 la invitamos, me parece.
Sí, la invitamos. Eso. Y sí estaría padre hablar de feminismo y también, pero con respecto a las mamás.
Sí, sí, porque al final el feminismo puede permear todo, ¿no? O sea, realmente todas las áreas de tu vida, que eso es lo que tratamos de buscar también en este podcast, como hablar de muchos temas que pueden enfocarse desde la perspectiva feminista o desde cómo lo estamos viviendo nosotras.
Algo te iba a decir, ya encontré el nombre. ¿Qué coño está pasando? Es en español.
Ok, sí, tienes toda la razón. ¿Qué coño está pasando? Es un documental español.
Netflix.
Véanlo, de verdad está padrísimo cómo te explica muchos temas de feminismo. También, como les decía, hay como visiones encontradas con el tema de la pornografía, el tema... Bueno,
prostitución.
De la prostitución, que ese es un tema súper
que me cambió, neta, que te acuerdas que estábamos hablando de esto cuando me recomendaste que lo viera.
Ajá.
Hablamos de prostitución y de varias cosas. Y neta, ver el documental me cambió por completo mi perspectiva.
Escuchaste a la sobreviviente de prostitución, ¿verdad?
Sí, escuché todo.
Yo cada vez que la escucho
se me hizo súper intenso y me como que me hizo ver la prostitución diferente porque, bueno, les explico. Pues yo, antes de ver este documental, estaba hablando con Arlen y decía que pues yo no te veía nada malo con la prostitución. Yo decía, pues, si alguien se quiere prostituir, que se prostituya, no es mi pedo. Esa era mi...
Su cuerpo, su decisión.
Sí, esa era mi postura. Y luego ya me di cuenta, o sea, viendo este documental y leyendo más. También en Estados Unidos hay mucha trata de personas que yo no sabía. Y de hecho, por este documental, empecé a leer más y a ver que en San Diego, por ejemplo, es uno de los lugares donde hay mucha. y varios estados de Estados Unidos. Y sí, o sea, hay trata de personas y para prostitución. O sea, no.
Es la nueva esclavitud, ¿no? La esclavitud
sexual. Sí, la esclavitud sexual es la nueva.
Y para mujeres.
Para mujeres, ajá. Y eso sí me hizo ver muy diferente a la prostitución. Y sí, yo creo que yo no estoy a favor ya de la prostitución.
Sí, es un tema, yo también. Sí, estaría padrísimo, fíjate, ver otra vez el documental y ya desglosarlo punto por punto para aquellas personas que no lo alcancen a ver o para aquellas personas que también lo quieran
ver. Ajá, estaría padre hacer eso.
Porque está súper, súper interesante. A mí también, como tú dices, me cambió mucho la visión. Hay una, como les dije, hay una sobreviviente de trata, de prostitución.
Ay, sí, güey, eso me parte.
Y ella, cada vez que la veo, fíjate, ella ya la he visto en varias entrevistas. Ella habla, es una mujer obviamente muy fuerte. Ella, pues ya rehizo su vida, de hecho está casada y todo. Pero le notas como la tristeza, o sea, todos esos años como que obviamente borrarlos, el dolor no debe ser nada fácil porque su mirada es como todavía triste, o sea, con un chorro de fortaleza y aparte tiene una manera muy, muy chingona de expresar todos los temas que ella trae, pero siento así como, me da como mucha, ay, no sé, me da mucha compasión, digamos, como, no sé si es la palabra.
Empatía.
Ajá, para no decir compasión, empatía. Su caso, y me encanta verla también, que a pesar de todo lo que ha vivido, ella se levanta fuerte y que puede ser un estandarte para este tema, porque ella sí lo vivió, ella sí estuvo dentro, y ella sí puede decir por qué está súper en contra de la prostitución, y que no es una decisión de las mujeres por ganas y por gusto, ¿no? Ay, sí, me voy a dejar meterme un pene nomás porque no tengo otra cosa que hacer de trabajo, ¿no? No es así, pues.
No es así para la gran mayoría. Exacto. A mí, bueno, con lo que he leído me refiero, no,
sí,
no,
sí.
No voy a hablar por las prostitutas del mundo porque yo no soy prostituta, pero
exacto.
Sí, es más, como todo, es como que más...
Más complejo.
Más complejo de lo que se ve.
Exactamente, sí. Y esa es una visión como que el por qué es importante abolir la prostitución, y ella de viva voz, que ella lo vivió, ella te habla de eso, entonces creo que a uno que no lo ha vivido como que le da otra visión de la vida, ¿no?
Sí, también, o sea, me pongo a pensar de que, ay, bueno, por qué pensaba, eso es lo que me puse a pensar después de verlo, por qué pensaba que la prostitución era normal, por el patriarcado.
Porque nos han vendido la idea.
Porque nos han vendido la pinche idea, porque era como que, como es algo que no, ni me pasa por la mente, o sea, yo lo veo como que, o sea, pero ahora ya que sabes y que te das cuenta que no, o sea, es algo que afecta a muchas personas. Y que hay mujeres, o sea, que son esclavas sexuales.
Y eso es lo bonito, creo que el feminismo, porque nos hace repensar las cosas que pensábamos como ciertas. O sea, nos hace cuestionar aquellas cosas que decíamos, es que así es el orden natural de las cosas. Así debe ser, ¿no? Para las mujeres. Entonces, con el feminismo te empiezas a cuestionar y decir, a ver, espérame, a lo mejor esto no es así, o porque siempre he creído que para las mujeres la vida es de esta forma. Uh-huh. Y eso a mí me ha gustado mucho y de verdad que me ha liberado mucho. O sea, yo me siento mucho más libre ahora con estos pensamientos feministas que antes, porque al final del día empiezas a ver que la vida no es tal cual como te la han dicho siempre que debe ser, ¿no? Y que puedes vivir la vida conforme a tus propios parámetros.
Uh-huh. Sí, de hecho, eso es lo... De hecho, por eso siempre me he sentido muy libre, casi toda mi vida.
Qué bonito.
Porque hago lo que quiero.
Pero... ¿A quién le importa lo que yo haga? Amo esa canción.
Sí, sí me gusta, la verdad.
No, la amo.
Hace mucho que no la escucho. ¿No?
Ay, es como una de mis hipnos. Es, de verdad, es una de mis hipnos. Retomando rápidamente lo que decías de yo no era fan de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, pero siempre me quedó presente el verso que dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin saber que es la ocasión de lo mismo que acusáis. Se me hacía tan fuerte, porque es cierto, al final en el tema sexual a las mujeres sí las tachan de zorras y a los hombres de qué chingón que te la cogiste.
Eso estaría muy suave, un episodio de eso.
Totalmente y enfocado en ese verso. Bueno, es que tenemos muchas cosas que hablar y pues...
zorras versus, ¿cómo se llama?
Los chingones. ¿No? Entre supercomillas. Versus chingón. Sí, zorra versus chingón entre megacomillas. Pero sí, hay muchos temas. ¿Y cuánto llevamos hablando?
No sé, pero creo que...
Es momento de
Ya podemos parar.
Bueno, este es nuestro primer episodio. La verdad que, como les digo, estamos muy contentas de estar con ustedes. Y...
¡Sí!
¡Sí! Porque hemos planeado mucho esto y han sido como varios meses y pues bueno, ya iniciamos, así que no va a haber quien nos pare.
No. Tenemos planeados 55 episodios. Es broma, todavía no.
Por semana.
Pero sí, ¿quieres cerrar con algo o ya?
Sí, nada más decirles a las personas que nos escuchan que si apenas se están acercando al feminismo, de verdad vale mucho la pena. El feminismo para mí es como esas gafas que les decía, empezar a ver como la vida desde otro punto de vista y que realmente somos mucho más valiosas de lo que nos dijeron durante mucho tiempo que éramos. Y que es algo, como les digo, liberador, es muy sanador, o sea, empiezas a entender muchas cosas que te han pasado en la vida y que tienen ahora sentido y que dices, claro, fue por esto y esto, y que también entiendes que el mundo que concebías como cierto no lo es así tal cual. Entonces creo que es muy bonito acercarnos al feminismo y también acercarle el feminismo a otras mujeres mucho más pequeñas para que no se vuelvan a cometer los mismos errores que ha habido de violencia sexual, de discriminación hacia la mujer, de misoginia, de machismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, bienvenidas a quien está entrando al feminismo. Hay muchas preguntas, hay algunas que no tienen tantas respuestas, otras están apenas descubriendo y sí. Es un camino súper hermoso, de verdad, que vuelvo a decir liberador, o sea, realmente es muy, muy liberador. Y también a veces es doloroso porque te puede, el hecho de que te cuestiones muchas cosas, pues hace que te enfrentes a otras situaciones, ¿no? Pero no te arrepientes de estar aquí. Ay, me escuché como bien secta. Bienvenidas a la secta.
Sí, lo que yo quiero agregar es que para mí es importante ser feminista para luchar por no nomás la igualdad de la mujer, sino de las personas. O sea, claro. es derechos humanos básicos para mí. Exacto. Y en el tiempo que he estudiado en la universidad y ahora de grande con la cuarta ola y todo lo que está sucediendo en el mundo, creo que lo más importante, en mi opinión, es no permitir que la extrema derecha nos quite lo poco que ya tenemos y que nos haga el camino más difícil, o sea, no nomás para nosotras, sino para todas, o sea, todo el mundo. Y lo que se me hace como que medio alarmante es, pues lo principal es la salud de la mujer. El que tengamos derecho a nosotras decidir por nuestro cuerpo, nosotras decidir qué se hace con todo lo que tenga que ver con nuestro cuerpo y nuestra salud. Y pues ser tratadas con igualdad, obvio. Eso es muy importante para mí y sobre todo ahorita que hay como que mucho, yo me refiero a Estados Unidos, que hay mucha, mucha retórica de una sociedad conservadora, cristiana, homofóbica. Eso es como que, para mí es como que volver a los 50, o sea, no.
A los 30, yo creo.
Pero eso es lo más importante, o sea, tengo que hacer algo yo porque tengo una hija y aunque fuera hombre, o sea, es lo mismo, tengo hijos ya. Exacto. No, por eso es importante que todos entendamos por qué es importante ser feminista, o sea. Eso es todo.
Eso es todo, amigos.
Eso es todo, amigos. Bueno, muchas gracias. Este es nuestro primer podcast.
¡Primer episodio!
Sí. Nos vemos la próxima. Bye, bye.
Bye. Adiós.